Bienvenidos a mi gente bonita, Hablemos Arte. Estoy feliz de tenerlos aquí de regreso conmigo porque el día de hoy vamos a analizar juntos una de las obras más queridas del mundo, que es El Beso de Gustav Klimt. Pero antes de empezar, quería decirles dos anuncios, ¿no? O nada más cosas que quería platicar. Una es decirles que si algún episodio les ha gustado, si están disfrutando esta nueva temporada, les agradecería muchísimo que aquí en Spotify, donde me escuchan, puedan picarle al botón de seguir en el perfil de Hablemos Arte y calificarlo con la calificación que quieran. Esto yo me acabo de enterar y por eso los convoco. Me ayuda a mí a que más personas les aparezca el podcast y a seguir creciendo. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por último, algo que también descubrí de este regreso en Spotify es que abajo de cada episodio le sale una como una cajita de preguntas que dice qué te pareció el episodio y te deja compartir tus opiniones conmigo. Y esto lo acabo de descubrir también, no sabía, me metí, tenía un buen de mensajes hermosos con sugerencias, con lo que pensaron de lo que dije del episodio, si les gustaba y en fin, sentí bien, bien bonito. Así que gracias por los que lo han hecho, que han escrito, porque esto es algo que solamente veo yo, no ayuda ni a posicionar el podcast, ni a hacer números, ni nada, y aún así lo hacen. Entonces, pues me hace sentir que no le estoy hablando sola a un celular, sino a nadie del otro lado. Así que gracias, gracias. Y ahora sí, les platico. Hace poco hice un viaje con mi papá a Viena y me tocó ver la obra del beso en persona después de tanta anticipación, de tanta espera, de años viendo análisis en el internet, en libros de historia, de escuchar su nombre y ser testigo de los enamorados en la Galería Belvedere fue un sentimiento como ningún otro. En estos momentos es cuando digo, no, me falta tantas palabras por aprender porque no puede ser que no tenga palabras para describirla, ¿no? Por supuesto que cuando salí mi obsesión por ella solamente creció y aproveché para hacer uno de mis ensayos finales de la maestría sobre sus colores, sus símbolos, signos, personajes, contexto, todo. Así que pues para enamorarnos más de esta pareja tan famosa quiero compartirte tantito de lo que pienso sobre ella, ¿no? Primero, creo que mi manera de sintetizar la obra del beso sería, o sea, lo que considero que la hace extraordinaria y como ninguna otra. No es ni por los colores ni por la pareja, sino porque lo que hace Klimt es sumergirnos en un universo en donde el arte trasciende la mera estética y se convierte en un lenguaje de signos complejos y significados profundos para analizar. Esa es mi manera de resumirla. Así que para entrar de lleno primero a la obra, quiero entrar en contexto. Ya sabemos a situarnos en el momento en el que esta obra se hace para poderla entender ahora sí a profundidad. Quiero que piensen en Gustav Klimt, esta figura emblemática del Art Nouveau que destaca en Viena a finales del siglo XIX, a principios del XX. Esto, lo anterior de ahorita, es importante porque su obra se desarrolla en una época marcada por un profundo cambio social y cultural. Viena en ese entonces era este hervidero de innovación y agitación. Era un lugar en donde la tradición comenzaba a colisionarse con la modernidad y empezó a dar lugar a estas nuevas formas de expresión artística y de pensamiento. Esto es bien importante. Y quiero pintarles una imagen para entender por qué fue un punto de inflexión y por qué el Art Nouveau marca un antes y un después. Imagínense estar paseando por las calles de Viena a finales del siglo XIX, comienzos del XX. Inicias tu recorrido en esta ciudad anclada en la grandeza imperial de los Habsburgo, una metrópolis desbordante de majestuosidad arquitectónica, donde los palacios barrocos, los jardines meticulosamente cuidados reflejan el poder y el orden de una de las dinastías más influyentes de Europa. La Viena imperial es un escenario de esplendor donde la ópera, el teatro, los salones de baile son este telón de fondo de una sociedad que se enorgullecía por esta herencia cultural y artística. Volteas hacia un lado y los hombres visten de trajes de sastre de tres piezas, con estas chaquetas ajustadas, chalecos, pantalones de corte recto. Volteas al otro y estas mujeres con vestidos que marcaban la cintura, corsés ajustados que realzaban la figura, largas colas para ocasiones formales, estas mangas como gigantescas de seda, adornos de encajes, bordados y perlas. Pero debajo de esta superficie de opulencia y de conformismo cultural palpita un corazón inquieto, ansioso por romper estas convenciones. A medida de que avanzas en tu imaginario paseo, quiero que comiences a notar las sutiles señales de que el cambio se aproxima. De repente ves un cartel de la exposición de la Secesión de Viena, una fachada de un edificio con ornamentaciones inspiradas en formas naturales. ¿Cómo? Estas siluetas ligeramente más relajadas para las mujeres, con este énfasis menor en los corsés restrictivos, un interés creciente por los patrones naturales y fluidos en los tejidos. Estos son los inicios de la revolución artística y cultural que está gestándose, que está alimentada por el deseo de innovación y por esta creciente disidencia contra las restricciones impuestas por la tradición y por esta moralidad victoriana. Viena se estaba convirtiendo en un caldero hirviente de nuevas ideas, un lugar en donde el arte y la filosofía buscaban respuestas a las preguntas más profundas y complejas de la existencia humana. El Art Nouveau, que era esta expresión de todo lo que estaba sucediendo con artistas como Klimt, arquitectos como Otto Wagner, que estaba liderando el camino hacia esta nueva estética, que estaba celebrando la belleza en sus formas más orgánicas y sensuales. Teníamos la música de Mahler, de Schoenberg, que estaba llena de aire, que desafiaba estas estructuras tradicionales y abriendo nuevos horizontes sonoros que reflejan la experiencia moderna. Pero al mismo tiempo, ya teníamos las teorías de Freud que comenzaban apenas a cuestionar la comprensión de la psique humana. Imagínense lo que era esto. Este Freud estaba introduciendo ideas que desvelaban los conflictos y deseos ocultos bajo la superficie de la civilidad. Este es un momento de introspección, de cuestionamiento, donde lo viejo y lo nuevo comienzan a chocar y se entrelazan en una danza compleja. Este es el contexto del beso de Gustav Klimt. Viena se estaba transformando de ser el bastión de esta tradición imperial a convertirse en el epicentro de la modernidad, un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban en una tensión creativa. La ciudad empezaba a ser un espacio de posibilidades infinitas, este lienzo en el que el mapa de un nuevo mundo artístico y cultural se aproxima. La Viena de Klimt es una Viena que está en el proceso de redefinirse a sí misma, que se estaba liberando de sus cadenas para explorar nuevos horizontes de no solamente expresión, pero de comprensión. Y este cambio no es solamente algo estético, intelectual, oigan, porque esto es un reflejo de todas las transformaciones sociales y políticas que estaban sacudiendo los cimientos de Europa. Viena, a finales del siglo XIX y principios del XX, era una época en donde el arte no solamente estaba imitando la vida, pero la desafiaba y la transformaba. Entonces, en esta ciudad, testigo y protagonista de un cambio total y sin precedentes, se gesta este legado cultural que va a empezar a resonar a través de los siglos y que marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Así que en este contexto es que Gustav Klimt hace el beso. Porque oigan, a ver, claro que nadie necesita conocer todo esto que estamos hablando para que esta obra sea tu favorita, pero considero que sabiendo todo esto, el beso se comienza a desvelar ante ti a otra dimensión de comprensión. En mi clase de semiótica vimos a un semiólogo llamado Roland Barthes y tiene una cita en 1977 en un texto que titulado El mensaje fotográfico. Y él dice que el mensaje que la imagen emite es clara, pero no obstante llena de implicaciones. Aquí otra vez. Barthes no habla del beso de Gustav Klimt, por supuesto. Habla de la imagen en general. Pero escuchen bien. El mensaje que la imagen emite es claro, pero no obstante lleno de implicaciones. Y a lo que esto se refiere, o lo que logro entrelazar como entre la cita y la obra de Klimt, es que aunque la pieza que estemos viendo, que esté frente a nosotros, sea clara, el mensaje que estamos viendo es clarísimo, ¿no? Es un beso entre amantes. Vamos a ver esta ternura, esta calidez con el que el hombre sujeta el rostro de la mujer. Vemos a la mujer con los ojos cerrados, completamente inmersa en él. Todo es claro, pero por supuesto está llena de implicaciones, de signos para interpretar, de símbolos que leer y mensajes que descubrir. La tesis central de mi ensayo fue que el beso de Klimt debía de ser interpretada como este complejo sistema de signos que comunica mucho más allá de su aparente representación del amor romántico, que es lo que les menciono anteriormente. Sí, estamos viendo una pareja, pero hay algo más. No puede ser así de fácil, y menos en la Viena que acabamos de platicar. Así que, bueno, a través de esta obra, lo que Klimt hace es ofrecernos una ventana a los valores estéticos y las tensiones de la época, y nos invita entonces a reflexionar sobre ya temas universales como el amor, la pasión y la conexión humana. Entonces, lo que les estoy a punto de compartir es explorar cómo cada elemento de la obra, desde la elección del color y la textura hasta algo más complejo como la composición y los patrones, todo funciona como un signo con múltiples capas de significado, un diálogo que entra con el espectador y el contexto en el que fue creada. Les voy a poner 4 ejemplos claros que vamos a ver en la obra, ¿ok? Entonces, el primero, a donde tenemos que voltear para encontrar mucho más significado o que podamos interpretar más allá de las obviedades. El uso del oro, ¿ok? El uso del oro de Gustav Klimt no es simplemente una elección estética, es una potente declaración semiótica en donde los significados a través de la interpretación humana pues se van a elevar a otro plano. El oro en esta obra trasciende su valor material y adquiere un significado simbólico profundo. Piensen en el oro, en este metal precioso históricamente asociado con lo divino, con lo eterno. Aquí lo estamos viendo como un signo de la naturaleza sagrada y trascendental del amor. Piensen en el arte egipcio, con sus máscaras funerarias, los sarcófagos, cómo simbolizaba la divinidad, la inmortalidad y el poder. En el arte bizantino, el oro era utilizado en mosaicos y pinturas para representar el cielo y el reino celestial. En el barroco se utilizaba para estos efectos dramáticos y de contraste resaltar la riqueza y el dinamismo de las composiciones. Así que cuando vemos el oro en la obra de Gustav Klimt, no es nada más porque al artista se le ocurre utilizar ese color y se acabó o ese material. El oro no solamente resalta esta belleza estética, pero también eleva el acto del beso a un plano casi celestial, sugiriéndonos que el amor representado es más que una emoción terrenal. Es un sentimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Ay, no. Bueno, esta parte creo que a mí me encanta. Quiero que me digan qué más pueden sentir. Por a cada elemento que les vaya platicando, me encantaría escuchar sus opiniones también, por supuesto. Ahora, vamos a movernos a los personajes principales. Quiero que dirijamos nuestra atención a la fusión de los amantes, porque no estamos viendo nada más a 2 personas compartir un beso. Estamos viendo cómo están unidos por completo.
La belleza de la fusión física de los cuerpos de la pareja es este signo de unión emocional y espiritual. Esta fusión imita la idea de intimidad y de la unidad en el amor. Señala esta profunda conexión, esta dependencia mutua entre los amantes. La forma, quiero que vean, busquen la imagen en Google, se me olvidó decirles, pero espero que la tengan enfrente de ustedes. La forma en la que Klimt entrelaza a los personajes, haciendo que sus formas y sus líneas se fundan. No solamente está representando visualmente la unión, pero también esta simbiosis más profunda de sus identidades y sus destinos. Ahora vean las texturas de cada uno de la pareja, ¿ok? Los patrones que estamos viendo en las telas. Estas texturas y estas vestimentas, estos patrones en la vestimenta no son meramente decorativas. También están cargadas de significado. Por ejemplo, volteamos a ver los rectángulos y las formas geométricas en la vestimenta del hombre. ¿Cómo los podemos interpretar como estos signos de estabilidad, de fuerza, mientras que los espirales y los círculos en la vestimenta de la mujer podrían simbolizar la gracia y la emoción? Nuevamente, de esto nos sirve el contexto, situándonos en el contexto del siglo XIX, en la Viena que describimos, tiene todo el sentido del mundo que se hayan utilizado estas formas como para agregarle estos rasgos de personalidad a cada uno de los personajes. Esta diversidad en los patrones no va a agregar solamente una dimensión estética, como mencionábamos con el oro también, sino que también nos comunica las diferentes facetas y dinámicas del amor romántico, que aquí ustedes pueden meter de su propia cuchara. ¿Cómo se ve esta dinámica del amor romántico en la obra de Klimt? Cada patrón en su contexto va a contribuir a esta narrativa general de la pintura y va a crear este diálogo visual que refleja la complejidad de las relaciones humanas. No hay uno igual al otro. Y finalmente, el acto del beso, justo ubicado en el medio, en el centro de la composición, es el clímax visual y simbólico de la obra. Siguiendo esta idea de Roland Barthes, como les mencionaba, sobre cómo un elemento puede ser un signo cargado de significado cultural, el beso en la pintura de Klimt se convierte en un signo poderoso de amor y de conexión. Es no un beso, es una representación del punto culminante emocional y físico entre dos personas. Ese momento en el que tienes cerca a alguien y está a punto de darse, y cuando se da, ¿cómo se siente? No podemos describirlo solo como un beso, porque hay tanta pasión, hay tanta intimidad y esta fusión entre dos almas. Es un acto que, aunque sea simple en su ejecución, porque la manera de retratarlo pues es más que obvio, trae consigo todas estas emociones y lo convierte en el núcleo principal o en este núcleo simbólico alrededor del cual gira toda la obra. Cuando estaba platicando de esta obra con uno de mis profesores, estábamos hablando de cómo en la semiótica, el estudio de los signos, lo que no se dice o lo implícito juega un rol tan crucial como los elementos que están explícitamente presentados. O sea, es decir, esta idea se relaciona con el concepto del ruido y del silencio. Quiero que piensen en una conversación con alguien, ¿no? Lo que te dice una persona es increíblemente importante. Las palabras importan. Pero lo que se elige no decir también es una decisión grande y que comunica más que las palabras expresadas. Así que, ¿cómo vemos el concepto del ruido y el silencio en la obra de Klimt? Pues ahí importa tanto lo que Klimt decide mostrar como lo que omite para transmitir un mensaje más profundo. El silencio en la obra lo podemos interpretar como estos espacios en blanco que son las áreas sin adornar o los aspectos de la relación que no se representan visualmente, pero que nosotros completamos. Estos espacios en blanco, entre comillas, actúan como este silencio que invita a la reflexión y a la interpretación, permitiendo que el espectador llene estos vacíos con sus propias experiencias y emociones. Este uso del espacio y del silencio en la obra creo que agrega una dimensión más grande de misterio, de profundidad, y sugiriéndonos que hay aspectos del amor y de una relación que van mucho más allá de lo que se puede representar visualmente o de lo que podemos decir con palabras. Y por otro lado, tenemos este concepto del ruido, que en la obra la podemos interpretar como esta intensa ornamentación y la riqueza de los detalles. Fíjense cómo llenan la obra de variedad de estímulos visuales. No son nada más florecitas que estamos viendo, hay demasiadas cosas sucediendo. Estos elementos no nada más nos ayudan a capturar nuestra atención, pero también crean esta sensación abrumadora de intensidad emocional. Y que creo que es esta manera de reflejarnos otra vez la complejidad de las emociones humanas en el amor, al menos. Así que en este sentido, el beso se convierte en un comentario sobre la relación entre el individuo y la sociedad, entre parejas, entre amantes, que aunque estén retratados en un momento de íntima conexión, no están aislados, porque están inmersos en un contexto más amplio de significados culturales y sociales. La obra nos sugiere que el amor, aunque sea profundamente personal, también es una experiencia moldeada por el contexto social y cultural. Y en esto último es en lo que me decido enfocar. Porque hay cosas también, o sea, hay cosas en el amor que importan mucho más que este acto de estar juntos. Y que se empieza a complicar todo, ¿no? Y creo que la obra de Klimt es esta evidencia perfecta. Esta obra del beso sigue siendo tan relevante en nuestra comprensión contemporánea del arte como un medio de lenguaje y comunicación, como lo fue cuando recién salió a la luz, ¿no? En este mundo cada vez más saturado de imágenes y de mensajes visuales, el beso nos recuerda el poder del arte para comunicar en niveles profundos y multifacéticos. Esta obra no es nada más una ventana a un momento específico en la historia del arte, ni siquiera en la historia de una pareja en concreto, sino es un espejo en el que podemos vernos reflejados con nuestras propias experiencias. El arte de Klimt, con esta capacidad que tiene para entrelazar lo estético con lo simbólico, nos muestra cómo el arte puede ir más allá de la simple representación visual para convertirse en un vehículo de ideas complejas. Esta obra es también más que un hito del Art Nouveau. Y les digo todo esto porque creo que es lo que comúnmente escuchamos alrededor de la obra, ¿no? Es que es importante y es que es famosa porque es de Gustav Klimt y es que porque es del Art Nouveau y es que es por el contexto. Y es que sí, claro, por supuesto. Pero también es un testimonio de este poder del arte para funcionar como un lenguaje que hay que desentrañar, que hay que ir entendiendo. El beso captura la esencia del amor romántico, pero nos invita a reflexionar cómo el arte nos comunica estos aspectos más íntimos de la experiencia humana. En fin, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y que haya logrado abrirles al menos una ventana pequeña al mundo entero que Gustav Klimt nos presenta a través de unas pinceladas. Si a alguien le interesa seguir conociendo más de esta obra o poder hacer ejercicios en relación a El Beso u otras obras de amor romántico, amor entre amigos, de familia, etcétera. Tengo una masterclass ahí en la página de hablemosarte.com que pueden ir a inscribirse para pues seguir comentando sobre esto. Mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No saben cuánto lo valoro por escuchar y dedicarle unos momentos de su día a lo que tengo que decir. Les mando un abrazo muy, muy fuerte y hablemos arte la próxima semana.